UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidos a Fisioterapia en Verano. Un programa donde vamos a aprender e informarnos sobre las especialidades de la fisioterapia y cómo nos vamos a cuidar. Soy Julia García Torres, soy estudiante del grado de fisioterapia en la Universidad Europea de Miguel de Cervantes y me encuentro en una beca aquí en la UMH. Y dicho esto, quiero agradecer a Radio UMH por hacer este programa posible. Contamos con Sonia Martínez González en el sonido y sin mayor dilación, comenzamos. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre terapias afines y complementarias. Son aquellas que podemos utilizar tanto desde la fisioterapia para complementar tratamientos, mejorar el estado de salud, como nosotros como posibles pacientes o posibles personas para mejorar nuestra calidad de vida. Los podemos usar desde antes incluso de que nos pongamos enfermos. En fisioterapia se habla mucho siempre de la prevención. Es más importante prevenir que curar. Y la mayoría de capacidades físicas de las personas van a ser mejoradas con estos ejercicios y nos vamos a preguntar, pues, ¿cuáles son estas terapias? Pues vamos a comenzar por las que más se hablan, por las más conocidas, las más nombradas a día de hoy, que son el yoga y el pilates. Ambas son una manera fantástica de hacer deporte, además una manera controlada que nos va a permitir, si estamos comenzando, es la primera vez que hacemos deporte, a no lesionarnos, son una manera bastante segura, siempre que no forcemos nuestro cuerpo, siempre que tenemos un ejercicio que nos molesta, pues vamos a adaptarlo, vamos a no realizarlo y lo vamos a hacer siguiendo consejos de profesionales. Vamos a conocer más sobre los orígenes y los beneficios de estas terapias, que muchas veces tenemos ideas preconcebidas de no, el yoga no es para mí, el pilates no es para mí, pero en verdad las desconocemos. Entonces, ¿qué os parece si hoy partimos por conocerlas? Vamos a comenzar con el yoga. El yoga es una práctica muy, muy antigua. O sea, sus orígenes se disputan hacia los 3.000 o 2.000 años antes de Cristo. Se duda exactamente la fecha. Y también se duda sobre su origen. Y a mí me parece una historia preciosa, porque hay indicios de que se inició más o menos a la vez en la India, en África. Incluso los mayas también lo habían practicado, lo practicaban. Y es una técnica que se lleva practicando eso. 3.000 años y siglos y siglos. Y vamos a hablar de los tipos de yoga. El más conocido es el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es un yoga tradicional que se basa en las 84 posturas del yoga y es el más conocido y más utilizado debido a que se basa en transiciones de posturas de yoga de manera muy lenta y muy progresiva. Entonces permite a las personas esa mentalidad de ser consciente del movimiento, intentando generar un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Las asanas es como se denominan a las posturas. La práctica que se suele realizar en Occidente del yoga es la coordinación de estas asanas que explicaba anteriormente, estas posturas y las respiraciones. Y lo bueno del Hatha Yoga es que puede ser practicado por cualquier persona en cualquier estado físico. Podemos hacerlo desde que somos niños hasta que somos mayores, porque todas las posturas, las asanas, se van a adaptar a la capacidad de cada participante y son realmente beneficiosas, ya que nos estamos estirando de manera controlada. Algunos de los beneficios que quería hablar hoy de practicar yoga con continuidad son: vamos a fortalecer y tonificar la musculatura, vamos a fortalecer las articulaciones, porque también hay mucho trabajo unipodal, poner el peso en una pierna al final está haciendo que esa rodilla, que esa cadera esté ganando fuerza. La flexibilidad es uno de los mayores beneficios del yoga, al final estamos constantemente en estiramiento, si lo practicamos a menudo vamos a mantener esa flexibilidad. La alineación, el yoga juega mucho con vamos a estirarnos, vamos a alinearlos, vamos a intentar hacer un triángulo perfecto. Vamos a intentar que si estiramos el mismo brazo y la misma pierna a la vez, generemos una alineación en nuestro cuerpo que viene muy bien para la gente que tiene problemas en la espalda, tenemos molestias. También la corrección postural, que venía ya hablando de ello. Y también tiene beneficio en los sistemas respiratorio, digestivo, circulatorio y nervioso. Mejorar el estado de ánimo es un beneficio del yoga que ya se viene conociendo, disminuir el estrés. Muchas veces las clases de yoga terminan en una meditación. También tenemos las diferentes frases que se dicen mientras se practica, como es el OM, y también mejora la resistencia física y el equilibrio. Como podemos ver, el yoga tiene muchísimos beneficios y también hay que destacar que yo quería hablar hoy aquí de que el yoga y la flexibilidad es súper importante para la gente que nos gusta practicar deporte. Muchas veces tengo muchos amigos que se dedican a hacer trabajo de fuerza todos los días y resulta que el trabajo de fuerza es lo que más flexibilidad nos quita. Cuanto más fuertes están nuestros músculos, menos son capaces de estirarte. Entonces, quiero recomendar el intentar meter un día a la rutina, un día de yoga. Y que sea esencial, que igual que no te puedes saltar el día de piernas, no te puedas saltar el día de yoga, porque es totalmente necesario mantener esa flexibilidad. También mucha gente me comenta que el yoga es demasiado lento y que necesitan algo más explosivo, más rápido, que ellos en el yoga se aburren o no es para ellos. Pues bueno, os quería presentar el Vinyasa Yoga, que es una práctica más dinámica del yoga, en la que se generan como ciertos circuitos y se van repitiendo estas posturas de una manera muchísimo más rápida. Y es prácticamente un trabajo súper activo, explosivo. Y también recomendar el Birkam Yoga, que es una práctica del yoga que se basa en imitar la temperatura y la humedad de donde se cree que se inventó el yoga. También se considera el Birkam Yoga el hot yoga y se realizan sesiones de 90 minutos a 40-42 grados. Está calentito, también a un 40-50% de humedad y se usan 26 posturas de las 84 conocidas y bueno, también tienen ejercicios de respiración al principio y al final de la clase. Pues esas son dos opciones, os lo repito por si os interesa apuntároslo, que es el Vinyasa Yoga y el Birkam Yoga, por si queréis dar una oportunidad con todos los beneficios que tiene el yoga y un yoga hatha, que es el yoga clásico, no es para vosotros. Y bueno, las posturas y ejercicios del yoga, quería terminar diciendo esto sobre el yoga porque han sido la base de numerosos ejercicios que conocemos a día de hoy. El ejercicio de la plancha, el ejercicio de equilibrio unilateral de la pierna, el ejercicio de pilates también que se conoce como perro boca abajo. Todos estos ejercicios se inventaron en el yoga y son ejercicios que ahora practicamos de manera normal y consideramos que se lo inventó pues un entrenador, no, todo esto viene del yoga. Y es que el yoga, sin ir más lejos, viene a la inspiración del método Pilates, de la creación del método Pilates. Pues ¿a qué vamos a hablar ahora? Pues sobre el método Pilates. El método Pilates fue inventado por Joseph Pilates, nació en Alemania y sufrió desde bien pequeño varias enfermedades graves. Entre ellas fue el raquitismo y el asma. Gracias a esto se interesó muchísimo en la anatomía, prácticamente se obsesionó. Y comenzó a formarse como culturista, como gimnasta y tomó mucha inspiración en las artes marciales y en el yoga, como veníamos hablando. En la Primera Guerra Mundial trabajaba de camillero, entonces concibió un sistema de ejercicios físicos para poder ayudar a la recuperación de los soldados heridos. En los años 30 y con ayuda de su mujer era enfermera, entonces comenzaron a desarrollar entre los dos un método que fue el método Pilates. ¿Y qué es en sí el método Pilates? Pues el método Pilates es una técnica deportiva. Está diseñada para integrar el cuerpo y la mente mediante el movimiento en el que nosotros estamos pensando en realizar un movimiento mientras lo desarrollamos. Es un método diseñado para condicionar todo el cuerpo en completo y eliminar los movimientos dañinos mediante la reeducación, sustituyéndolos por otros que no perjudiquen a nuestro cuerpo. Esto puede sonar muy complicado, pero lo que en sí se basa es si tenemos una mala postura y en Pilates estamos aprendiendo a realizar ese movimiento, a realizar esa postura de manera correcta, es lo que quiere decir Pilates. Quiere sustituir esos movimientos que hacemos y reeducarlos a otros no lesivos, no perjudiciales. El Pilates tiene numerosos beneficios, como son, como efectos generales, mejorar la eficiencia física, que es lo que veníamos diciendo, mejorar la eficiencia de nuestro cuerpo para realizar actividades de la vida diaria, experimentar la vida con mayor consideración a nosotros mismos, que era lo que buscaba Pilates mientras desarrollaba su cuerpo y el método, experimentar una mejor relación con el entorno diario y apreciar más nuestro cuerpo y su potencial. Al final, tú mientras estás haciendo Pilates, no te da tiempo a pensar en otra cosa que no sea cómo estás realizando el ejercicio y cómo se está sintiendo tu cuerpo, y eso es súper valioso. Como antes nombrado en el yoga, no podemos ignorar la gran importancia que tiene la respiración en la práctica de las dos metodologías. Perdón, las dos metodologías, los profesionales que van a dar las clases obviamente os van a estar constantemente recordando respirar, dependiendo de lo avanzada que sean las clases se pueden meter apneas o no, las apneas suelen ser más del yoga, pero en pilates también tiene mucha importancia cuando realizamos la inspiración y cuando realizamos la expiración. Estamos trabajando el core, estamos trabajando el diafragma y es muy importante asociarlo a la respiración, todos los ejercicios que hacemos. Y bueno, ya despidiéndonos del pilates, me gustaría hacer un pequeño inciso para decir que al igual que el yoga, existen varios tipos, pero destacar que el pilates terapéutico o el pilates con objetivos de alivio del dolor, aparte de deber de ser aplicado por fisioterapeutas para controlar al 100% si tenemos una patología, tenemos una hernia, tenemos una escoliosis, si queremos pilates terapéutico tienen que ser aplicado por un fisioterapeuta. Además es que podemos mejorar las capacidades de nuestros pacientes sin aparecer lesiones, sin hacerles daño. Entonces, también nosotros como fisioterapeutas me parece muy importante formarnos, y no tiene por qué ser en el pilates ni en el yoga, pero en alguna de estas terapias, para tener un añadido, para recomendar ejercicios a nuestros pacientes desde una manera más completa, más holística, y también para realizar prevención. Muchas veces, yo las pocas clases de pilates que he realizado desde que me he formado en pilates han sido de prevención. Han venido amigos a que les dé una clase de prevención del dolor lumbar, que es una cosa tan común en nuestra vida diaria. Corrección de la postura de hombros. Estamos todo el día andando con mochilas, con el móvil. Pues todo eso se puede trabajar desde el pilates, que no hay que pensar solo que es para terapia, sino también es para prevenir. Entonces, si os interesa, podéis ir a clases de prevención del dolor, de prevención de patologías. Y bueno, dejamos pilates y yoga atrás y vamos a pasar a hablar sobre los hipopresivos. Retomando con los hipopresivos, primero de todo vamos a conocer por qué es importante el trabajo abdominal. Y la respuesta correcta no es solamente para lucir unos abdominales bonitos, sino porque el abdomen sano y fuerte confiere al cuerpo una buena carga de la gravedad y eso que nos da una buena postura corporal. Los abdominales son súper importantes en la postura. Cuando tenemos unos abdominales que están débiles, tendemos a irnos hacia adelante. En cambio, con un abdomen fuerte, tenemos una postura correcta. La cavidad abdominal anatómicamente se encuentra compuesta de el músculo anterior de la pared abdominal, que es el recto. Los músculos laterales, que son oblicuo externo, oblicuo interno, se encuentran interconectados con el transverso. Y posteriormente tenemos el diafragma, el cuadrado lumbar, el psoas ilíaco y los multifidos. Vamos a también nombrar el techo, que es el diafragma, y el suelo, que es el suelo pélvico, la musculatura del suelo pélvico. De todos estos músculos hemos nombrado un montón. ¿Cuál vamos a fijar? ¿Cuál vamos a destacar? Es el transverso. El transverso se conoce también como, entre comillas, nuestra faja abdominal natural. Es un músculo que protege y equilibra nuestros abdominales. Va a compensar y estabilizar las tensiones de toda esta musculatura que está trabajando constantemente. Está trabajando cuando estamos sentados, está trabajando cuando estamos de pies. Y es muy importante porque mantiene el equilibrio postural, entre muchas otras funciones más. Y si os digo que se puede contraer el transverso, que podemos pensar en contraer el transverso y cuando lo hemos trabajado se contrae como cualquier otro músculo, podemos trabajar un músculo tan clave para nuestro core. Y obviamente hay que hacerlo en su medida. No hay que trabajar el transverso todos los días, pero sobre todo no hay que olvidarse de él. Y con esto, las fajas artificiales completamente contraindicadas, tanto para deportistas como para personas que las usan en su día a día. Podemos atrofiar nuestro transverso, un músculo tan importante que estoy diciendo que protege, que sujeta, que de manera natural nos estabiliza. Pues vamos a explicarnos por qué las fajas artificiales. Nuestra musculatura es muy inteligente y muy ahorradora de energía. Nuestro cuerpo tiene que hacer miles de funciones al día. Entonces, si cada vez que cargamos peso en el gimnasio vamos a usar un cinturón, o cada vez que yo salgo a la calle y me pongo una faja, el transverso va a decir, yo aquí no tengo que trabajar. Yo aquí no tengo que trabajar y yo he conocido a gente que con 25 años es incapaz de contraer el transverso y lo tiene completamente atrofiado. Y es una pena porque es una musculatura súper importante que pierde la capacidad de trabajar correctamente. Y va a dejar de hacerlo por esa sensación. Si el cuerpo tiene una sensación de que algo externo que hace su trabajo, y a largo plazo, todos los días, cada vez que cargamos peso, el daño va a ser irreparable, porque esa musculatura se va a atrofiar completamente y va a dejar prácticamente de existir una funcionalidad. Por eso, esto se puede aplicar a cualquier cosa. Igual que cada vez que no nos vamos a poner una tobillera, cada vez que hagamos ejercicio, porque nuestro tobillo se va a acostumbrar, pues por favor, tener en cuenta que la musculatura abdominal también se acostumbra y también sufre. Y bueno, pasando ya a los que son realmente protagonistas de los que conocemos para los que se realizan los ejercicios hipopresivos, que son el suelo pélvico, la musculatura del suelo pélvico, los que cierran la cavidad abdominal y dan tope a todas nuestras vísceras. Todo lo que tenemos en la tripita está sujetado por el suelo pélvico. Aparte, se encargan de hacer los trabajos de excreción de excrementos, como ya conocemos, y las relaciones sexuales. Y bueno, ya hemos conocido más o menos por encima la musculatura. Así que vamos a definir rápidamente el core y vamos a pasar a los hipopresivos. Para los que no conozcáis el core, ¿qué es el core? ¿Qué es el concepto? ¿Qué musculatura estamos hablando cuando hablamos del core? Pues muy bien. El core es el centro de gravedad de nuestro cuerpo, desde donde iniciamos todos los movimientos y se compone de la estabilización lumbopélvica. Es la musculatura estabilizadora de nuestro cuerpo, tanto en activo como en pasivo. Todos los músculos nombrados anteriormente componen el core, pero también los músculos de la zona lumbar. Bueno, ahora ya, con toda esta base sí que podemos explicar el método hipopresivo. ¿Qué es el método hipopresivo? Pues el método hipopresivo fue creado en los 80 por Marcel Caufriez. Se crea con el objetivo inicial de buscar una gimnasia abdominal sin efectos negativos sobre el suelo pélvico, porque muchas veces anteriormente, igual que usar un cinturón dañaba, pues al hacer ejercicio abdominal muy extremo sufría el suelo pélvico. Pues vamos a buscar un ejercicio que no lo dañe. Se va a basar en técnicas de aspiración diafragmática que liberan presión del suelo pélvico. Hay que destacar que se da un tratamiento específico para cada paciente. Los hipopresivos no tienen unas normas que no se puedan romper. Cada paciente va a ser un mundo y para cada paciente se van a adaptar los ejercicios. Tiene dos campos: el terapéutico y la prevención. Es muy importante realizarlos con la supervisión de un profesional que esté estudiando, que sea un profesional de los hipopresivos y de manera correcta, porque deben de darse de manera controlada. En el trabajo de los hipopresivos se realizan muchas veces posturas hasta tenerlas perfectas y solo después de ello se realizan las apneas. Muchas veces queremos empezar en hipopresivos, nos vemos vídeos en internet. Y es que los vídeos de internet son un poco problemáticos porque además juntan hipopresivos con Kegel, no diferencian muy bien, no, y pasan directamente a hacer la postura con las apneas. Pues no, un verdadero método hipopresivo es realizar la postura 1000 veces hasta que la tengamos perfecta, y cuando la tenemos perfecta, ahí metemos la apnea, porque ahí vamos a trabajar correctamente el suelo pélvico y ahí no vamos a tener posibilidad de estarnos haciendo nada de daño. Y bueno, ¿qué beneficios tienen los hipopresivos? Hemos hablado de los beneficios del yoga, los beneficios del pilates. Vamos con los beneficios de los hipopresivos. Pues los beneficios son la tonificación de la musculatura abdominal y el suelo pélvico. La musculatura abdominal y el suelo pélvico también en su recuperación del posparto. La mejora del aspecto estético. Es verdad que un trabajo abdominal es increíble cómo se genera una hipertrofia muscular en los abdómenes que yo he visto trabajar hipopresivos. Es una maravilla. Mejora síntomas de incontinencia, síntomas también la prevención de problemas urinarios o de problemas en las relaciones sexuales. Va a disminuir los problemas de espalda, mejorar el rendimiento deportivo, etc. Entre estas técnicas y muchas más otras, vamos a poder prevenir molestias antes de necesitar tratamiento. Entonces, recomendar tanto el pilates como el yoga, los hipopresivos, y al mismo tiempo vamos a poder complementar tratamientos, como ya lo comentaba, empleando las mismas técnicas de fisioterapia de siempre, pero de mano del ejercicio terapéutico. Conocer las siguientes hace que seamos más capaces de poder recomendar a nuestros pacientes, o en este caso a nuestros oyentes, la que más se adapte a sus necesidades. Así que espero en el programa de hoy hayáis encontrado alguna que se adapte a vosotros. Espero que el programa os haya servido de ayuda y quiero dar las gracias a Raúl Nouni García, profesor de la UMH de terapias afines y complementarias, por abrirme los ojos, a mí y a todos los alumnos, a un mundo de terapias y de metodologías, y darle los créditos de que casi la totalidad de la información que he dicho en el día de hoy ha sido obtenida en sus clases, que son fantásticas. Y dicho esto, nos despedimos. Soy Julia García Torres, estudiante de cuarto de fisioterapia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y estoy realizando una beca de SICU en la UMH. Y esto ha sido Fisioterapia en Verano. Dar las gracias a Radio UMH por hacer este programa posible y a Sonia Martínez González por encargarse de la producción y del sonido. Un saludo y felices vacaciones.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.